Hay noticias que pueden pasar desapercibidas, pero que están muy, muy relacionadas con nuestra vida cotidiana, porque el debate sobre la fecundación in vitro y la donación de óvulos o de esperma no es en absoluto abstracto. Casi todos conocemos parejas que han recurrido a este tipo de métodos y estas controvertidas clínicas. Y esta semana ha salido un informe del Comité de Bioética que solicita al Gobierno que cambie la ley que regula los tratamientos de reproducción asistida. Concretamente solicita el fin del anonimato de los donantes de óvulos y esperma por distintas razones. Por una parte, porque hay demandas de los nacidos por estos métodos para conocer a sus progenitores biológicos, y por otro lado, porque hubo un periodo hasta 1988, no, desde 1988, en el que la donación de este tipo de gametos era ilimitada. De tal modo que nos encontramos con la paradoja de que hay presuntos padres biológicos de montones de niños y niñas que podrían encontrarse en la vida real y relacionarse incluso sexualmente entre sí con consecuencias inesperadas. Sería una especie de incesto social. El Comité de Bioética urge a crear un registro nacional de donantes que no termina de ponerse en marcha, y desde luego subraya que cada donante actualmente puede tener un máximo de 6 hijos para evitar posibles endogamias sociales. Este asunto tan controvertido nos ha llevado a la tertulia de chicos, y hoy saludamos a Pablo Herreros. Muy buenos días,
buenos
Pablo.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
A Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos.
Y también a José Miguel Gaona, que hoy entra por teléfono en la tertulia. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy entro además como médico, no como donante.
Ay, de verdad, mira que eres, ¿eh? De verdad.
Hombre, tengo hijos, vamos a ver.
Entiéndeme. Bueno, ya tienes hijos, pero no por la vía de la donación.
Bueno, más bien de la entrega, hija, pues salieron caros. Bueno, ya hablaremos.
Es donante de placer, donante de placer.
Bueno, vamos a entrevistar a una persona muy directamente afectada por lo que estamos contando. Manuel Romero, de 26 años, fue concebido por inseminación artificial y no lo sabía. A los 22 años conoció esta circunstancia. Actualmente se ha alzado como parte de esta comunidad de hijos que exigen saber la identidad de su padre biológico, y es tan valiente como para hablar de ello en la cadena COPE. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días.
Bueno, aquí tenemos este precioso acento granadino. Cuéntanos un poco tu historia hasta los 26 años que tienes ahora.
Pues nada, yo mi historia fue que tenía ahí unos problemas con los estudios y demás, y decidí apuntarme a una terapia sistémica, más concretamente configuraciones sistémicas, y de ahí pues fui estudiando psicología y demás, y al final pues descubrí que era hijo de un donante de semen.
Ajá, ¿y qué tiene que ver el hecho de que tú te interesases por ti mismo y por tu psicología y tus problemas y esta información que supongo que te darían tus padres adoptivos?
Pues yo siempre he sido un chico muy buscador, y entonces pues había una inquietud dentro de mí que me llevaba a estar buscando constantemente. Ajá. La verdad detrás de pues de los medios de comunicación y de todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues eso fue lo que me llevó poco a poco y acercándome a mi propia verdad, ¿no? Que era uh-huh. la que estaba buscando.
¿Y en qué momento hablaste? Porque creo que fue tu padre el que te contó lo que ocurría. ¿Cómo fue?
Pues yo acababa de una configuración sistémica que estábamos en formación.
¿Pero eso qué es? Que yo no entiendo nada de eso. ¿Qué es una configuración sistémica?
Es terapia sistémica. Es un paradigma que hay dentro de la psicología, que es la sistémica. Y entonces, pues yo estaba en una formación de esa terapia. Entonces, pues yo cuando pues estaba a punto de dejar el bachillerato, porque yo me quité de estudiar con 16 años, luego lo retomé, me saqué sí. el bachillerato, la selectividad, y empecé a estudiar la carrera de psicología,
sí.
cuando estaba a puntico de abandonar el segundo bachillerato, tenía dentro de mí pues una rabia y una impotencia bastante grandes, ¿no? Y ya que estaba en la terapia, pues digo, ¿por qué no aprovecho y sigo aprendiendo de mí mismo?
Fíjate.
Y entonces fue como descubrí esto, ¿no? Mis padres me invitaron a comer y yo les conté un poquito por lo harto lo que había ocurrido aquel día en la terapia y entonces mi padre me lo contó.
O sea, él veía, digamos, que tú no te entendías a ti mismo, que estabas buscando a propósito de tus raíces y acabó diciéndote, mira, hijo, es que carnalmente no eres hijo mío.
Efectivamente, muy muy parecido a eso que estás comentando, ¿no?
Claro.
Yo tenía esa inquietud, ¿no? Y no paraba de buscar y no paraba de buscar hasta que, digamos, la explosión esa del bachillerato que fue en mi vida de dejarlo otra vez, pues nos llevó a toda esa secuencia de sucesos.
Claro, pero fíjate que tener un hijo adoptivo es muy común hoy en día. ¿Por qué no te lo habían dicho?
Pues por los miedos de la época, ¿no? Porque yo con mi padre pues siempre he tenido una relación difícil y ha tenido miedos, ¿no? Pero yo lo amo a mis padres con todo mi corazón, ¿no? Y sé que tengo, digamos, otra parte que me viene y me gustaría conocerla.
Claro. O sea, digamos que cuando a tu padre, si no me equivoco, a los 22 años, hace aproximadamente 4, te dice, yo no soy verdaderamente, pues yo no te he engendrado, ¿no? Tú eres fruto de una donación de semen. ¿Tú qué experimentas? ¿Qué sientes cuando te lo dice?
Pues cuando estuvimos hablando, la conversación fue, no, ya me llevaron a comer con ellos después del fin de semana de formación. Y entonces, pues, yo le conté lo que había sucedido aquel fin de semana y mi padre, pues, me dijo, claro, ya viendo lo que le había contado, ya me lo dijo, ¿no? Me dijo, ¿tú nunca te has planteado cómo has llegado aquí? Y ya, claro, ya no sabía si me iban a decir que era adoptado o lo que era, claro, porque ya se te pasan mil preguntas por la cabeza, ¿no? Y hasta que no te dicen la que es, pues, como que te quedas un poco en shock.
Sí.
Me dijo, dice, ¿nunca te has planteado la posibilidad de que sea una donación de semen? Y digo, pues no, pues lo que yo siempre me he creído, no lo que vosotros me contabais, de que a mi madre le costó trabajo y tal y cual, y ya está. Y entonces, pues, acto seguido nos pusimos los tres a llorar. Yo ahí comprendí, pues, muchas cosas de mi vida, ¿no? El por qué esa búsqueda constante de la verdad y esa rebeldía y esa impotencia que eran como, digamos, mis dos sentimientos primordiales en la vida, sobre todo, digamos, dirigidos hacia el sistema, hacia los estudios y hacia todas esas cosas. Uh-huh. Y para mí fue, por parte, un gran alivio.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Tu madre sí que es tu madre biológica, quiero decir, fue una donación
que
recabó la pareja, digamos, de un banco de semen.
¿Sí? Uh-huh. Sí.
Claro, en ese momento, por lo tanto, más alivio que dolor. Cuando te lo contaron.
Mucho más alivio, porque comprendí muchas cosas de mi vida.
Sí. Fíjate que me está viniendo a la cabeza el caso de una muchacha alemana que litigó contra los tribunales constitucionales germanos, el tribunal de Karlsruhe, y obtuvo el derecho de comprobar esto, sus orígenes, a partir de un banco de semen, y llegó a conocer a su padre, con el que estableció una extraordinaria relación. Digamos que tú habías, de una manera intuitiva, determinado que había cosas en ti que no encajaban enteramente del todo, que no se explicaban en tu familia, digamos,
sí.
En la que tú vivías.
Sí, y además que yo siempre de joven he sido muy introvertido, siempre me ha costado relacionarme socialmente y tal y cual, ¿no? Hasta que, pues, no sé si por suerte o por desgracia, encontré esta terapia, ¿no? Que me ayudó a cambiar muchas cosas en mi vida, ¿no? Y en ello estoy, ¿no? Y cada vez aprendiendo más de mí mismo y aprendiendo cosas, pues, que ni me podía imaginar que la vida me iba a mostrar.
¿En qué medida el hecho de saber que tu padre lo es de una forma putativa o adoptiva ha mejorado o empeorado tu relación con él?
Yo antes, pues ya te he dicho que tenía una relación difícil, ¿no? Y ha mejorado muchísimo, ¿no? Porque a mí, digamos que eso para mí es un acto de amor mucho más grande. Porque tú imagínate, yo gracias a él estoy aquí también, ¿no? Porque si él no hubiera querido, pues no sabíamos si estaría yo aquí hoy, ¿no? Entonces
claro.
También por parte... mi padre, ¿no? Es mi padre de pensamiento, ¿no? De vida también, porque...
porque es el que te ha educado y el que te ha acompañado, claro.
Claro, Y todo, vamos, y mi familia por parte de mi padre igual, que no ha cambiado nada.
Hay quien dice que si
Simplemente
los...
ha cambiado a mejor. Vaya, que cada vez pues va mejorando la cosa, va mejorando, porque yo antes sí tenía muchos enfrentamientos. Claro, yo tengo un artículo que lo explico mejor en una página de psicología, que ahí lo explico un poco mejor, ¿no? Todos esos conflictos que yo arrastraba con mi padre, ¿no? Digamos de una cierta rabia, que con el paso del tiempo, pues poco a poco he solucionado, voy solucionando.
Fíjate, qué interesante. ¿Por qué quieres saber, ahora que, digamos, te encuentras mejor y han pasado 4 años desde ese momento de la conversación con tu padre, quién te engendró? ¿Por qué quieres, conocer a tu padre biológico?
Pues un poco por lo que has hablado tú al principio, ¿no? Porque sí que es verdad que tengo identidades que me resultan difíciles de reconocer, ¿no? Y entonces, pues hay algo que me falta. Es como, es que es muy difícil de explicar, ¿no? Es como, yo lo defino muchas veces, ¿no? Como si tuviera un agujero negro dentro de mí que absorbe y absorbe y como que no se para, ¿no? Y es esa inquietud que hay intranquilidad en realidad, ¿no? Y muchas veces, pues, pues eso, ¿no? Pienso que a raíz de lo que ya sé y de tantos años de autocomprensión de mí mismo, pues que puedan ir por ahí los tiros.
Sí. Hay quien
Y con
dice...
tantos casos que ya se han demostrado en otros países, claro, que es que no estoy yo solo, ¿no? Y tengo compañeros que todos hemos, digamos, no hemos contado nuestras experiencias, casi todos coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y entonces no es casualidad, vamos, yo pienso que no es casualidad.
O sea, lo que me quieres decir es que el hecho de que los chicos busquen sus orígenes se ha producido en otros casos y siempre se manifiesta en esta, de esta, con esta inquietud.
Sí, con esta inquietud, sobre todo con inquietud de búsqueda, de búsqueda de estar buscando. Yo, por ejemplo, era la que más tenía y esa rabia, ¿no? Y esa impotencia era lo que yo me sentía. Claro, que cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona puede sentir de una manera. Yo, por ejemplo, es un caso diferente a mis compañeros porque mis compañeros se enteraron porque, digamos, los padres adoptivos, ese padre adoptivo murió de una enfermedad terminal y, claro, él preguntando, obsesionado con que se podía morir con esa enfermedad, al final la madre acaban contándoles la verdad, ¿no? Que es pues muchas veces lo que pasa también y lo que ocurre.
Sí. Hay quien dice que el hecho de que vosotros supieseis quiénes eran vuestros padres biológicos, los donantes de semen, en este caso, impediría la perpetuación de esta práctica. O sea, que la gente dejaría de donar y que sería contraproducente. ¿Tú cómo arguyes en este
Bueno,
punto?
pues yo ante esto digo que es muy triste que muchas veces se miren mal los números que las personas, porque sí, a lo mejor pueden disminuir, pero no pensamos en que puede aumentar la calidad del donante, una persona más madura, una persona que no lo haga por dinero, una persona que quiera ayudar de verdad, y no pensamos que detrás de todo eso hay un hijo que es resultado de todo ese proceso y a nadie. Nadie, hasta hoy en día, como está haciendo usted, nos han preguntado qué necesidades tenemos respecto a ese tema. Entonces, quiere decir que siempre se ha pensado en el adulto y nunca se piensa en los niños, que es un gran problema que tiene esta sociedad hoy en día.
Claro, ahí hay un efectivamente, y es de alabar tu gesto, una gran madurez por el hecho de afrontar incluso lo que es más que probable, que tu padre biológico haya hecho una donación simplemente para sacarse unas pesetillas.
Sí,
Lo cual es ciertamente
efectivamente.
un dolor también en cierto sentido, ¿no?
Claro, es que todo esto lleva una cadena que los psicólogos, digo yo, si algún día se interesan de verdad por el estudio de la mente, pues digo yo que tendrán que llevar a cabo.
Ahora cabe la posibilidad, y hay un informe por fin del Comité de Bioética indicando al gobierno que debiera vincularse la donación con la posibilidad de que el hijo resultante conozca a su progenitor. ¿Crees que se acabará levantando este veto?
Yo creo que sí, vamos, porque es que no estamos no solamente aquí en España, es que está América, es que está todos los países de la Unión Europea ahora que está cambiando la ley, es que no estamos solamente aquí, ni soy el único, ni soy yo el que está pidiendo esto solamente, no, es que habemos muchos y uno de los problemas que tenemos es que muchos tampoco ni lo saben, ¿no? De dónde proceden, porque como si a lo mejor los padres están los dos sanos y no hay algún padre que tenga una enfermedad genética, pues a lo mejor muchos ni se enteran.
Claro. Sí, pues con un problema incluso de riesgo añadido, en el sentido de que tú podrías eventualmente tener un montón de hermanos por ahí andando, dependiendo de las donaciones que se hayan hecho.
Ese es otro problema. Por ejemplo, antes del 90 y tanto, 89 por ahí, las donaciones eran, no tenían número de límite. Entonces, pues por ejemplo, yo tengo un compañero que no sabe ni los hermanos que pueda tener, que se puede enamorar de una hermana, que se puede, en fin, que todas esas cosas, es que hay información que nos pertenece.
Sí, sí. Una última cuestión. ¿Tú qué tipo de relación quisieras establecer con tu padre biológico, si te permitiesen contactar con él?
Yo ya lo he dicho y lo diré, ¿no? Que yo el tipo de relación, pues que por lo menos ponerle un rostro, ¿no? Ponerle un rostro y saber si tengo hermano y eso, y si puedo comunicarme con él, pues si algún día nos podamos tomar un café y ya está, y no hace falta, yo no le pienso pedir nada de nada, porque yo tengo a mi padre, que es el que me lo ha dado todo. La vida de una manera, y él me ha dado la vida como él ha podido, digamos, con la donación, por ejemplo, ¿no? Pero me la ha dado también. Entonces, simplemente, pues agradecerle lo que ha hecho. Si lo ha hecho por dinero, pues aunque sea por dinero, gracias a eso estoy yo aquí también. Y ya está, no quiero una relación de que yo irme a dormir a su casa ni nada de eso. Eso son tonterías e ilusiones.
Pues este es Manuel Romero, tiene 26 años, es valiente y se pregunta, como nos preguntamos muchos, ¿qué problema hay con la verdad? Gracias de verdad, no solamente por tu batalla, sino por hablar con los oyentes de COPE, Manolo.
Vale, muchas gracias a ti.
Un
Cristina.
Abrazo fuerte, adiós, adiós.
Adiós, hasta luego.
Bueno, yo escuchando a Manuel Romero, además hace apela a que los psicólogos también nos impliquemos en todo esto, ¿no? Por lo tanto, es valiente. Me gusta escucharle y la verdad es que suscita muchísimas cosas que sí que nosotros hemos ido viendo a lo largo de toda nuestra práctica profesional, pues con, sobre todo con niños adoptivos, fíjate. Es decir, es esa sensación de vacío que tienen los niños que aún no habiéndoselo comunicado a los padres, arrastran durante años.
Fíjate, o sea que esto ya lo habíais visto vosotros.
Claro, claro. Entonces nosotros cuando observamos eso y decimos, bueno,
pero ¿cómo puede intuir un niño algo que no sabe?
Pues fíjate, eso es la intuición, eso es la, bueno, al fin y al cabo es, digamos, lo innato, tendríamos que ir hablando, ¿no? De componentes que realmente se intuyen y que, bueno, ya hemos dicho muchísimas veces los psicólogos que es bueno comunicarles a los niños cuanto antes adoptivos la naturaleza de su adopción y de su estado y, por lo tanto, también, claro, a los niños de en este caso, pues de inseminación, ¿no? Por lo tanto, Manuel Romero abre un debate interesante, abre un debate en el que muchos de los psicólogos estamos de acuerdo en que se conozca esa naturaleza, que se regule y que estamos también muy de acuerdo con el comité bioético. Es decir, sí, sí y sí. Esa es la idea que trasladamos y que, claro, luego también suscita cantidad de controversias, ¿no? Porque ahí ya sacaremos los temas de hasta qué punto, bueno, vamos a poder permitir que esas familias que necesitan esos hijos tengan los suficientes donantes como para poder satisfacerlo. Pero también se abren otros debates. Se abren otros debates que yo intentaría que se ampliasen incluso a la adopción, ¿no? Es decir, tenemos que regular muchísimas cosas. Las características de los padres adoptivos, las características de los padres que en un momento determinado ceden esos óvulos o ese semen, ¿no? Es decir, se abren muchísimas posibilidades.
Claro, yo ayer, por ejemplo, abrí un debate en la redacción con los redactores más jóvenes que me comentaban que compañeros suyos de la universidad hacían esto para sacarse un dinerillo, ¿no? Y efectivamente en fechas anteriores de una forma casi ilimitada. Personas incluso me comentaron que a veces consumían algún tipo de sustancia y así se lo pagaban. O sea, es realmente un comercio que no conocen las personas que teóricamente se benefician, entre comillas, de ello. Pero luego también está el debate que ha planteado Manuel, muy interesante, acerca de esta avidez que tenemos en ocasiones los adultos por tener hijos, como si de un elemento de consumo más se tratase, ¿no? O de cubrir una necesidad afectiva muy respetable, muy profunda, pero que luego tiene consecuencias en el tiempo para las personas que nacen de esta inseminación.
Te cuento, Cristina, es decir, si precisamente nos lanzamos también a decir bien, Manuel, es precisamente porque nos encontramos con muchísimas patologías, muchísimas problemáticas que se desarrollan durante la infancia, adolescencia y que una de las causas es esta. Es decir, sí, una de los factores.
Manuel ha dicho algo interesante, ¿no? Es que se piensa en todo el mundo, pero no se piensa en los niños. Y eso enlaza con lo que acaba de decir Cristina en cuanto a que ciertas personalidades, yo creo que en ocasiones, no sé, con algún espíritu autocéntrico, acaban teniendo, yo sé que esto lo estoy remitiendo a la superficialidad, pero es la impresión que me da a través de las páginas del corazón, etcétera. Y acaban teniendo hijos de una manera absolutamente solitaria, cosa que puede ser loable en ciertos aspectos, pero que evita, y ahí es donde entro, en que no se ha pensado en el hijo, sino se ha pensado en uno mismo. Y tener hijos, como lo hemos dicho tantas veces, no es comprarse un hámster. Y reducir los hijos a un problema de entrega de semen o de inseminación artificial, pues también es tremendamente reduccionista. Yo he conocido gente a lo largo de mi vida, niños adoptados, por ejemplo, que una de sus mayores fantasmas era conocer a ese padre o en ocasiones al padre y a la madre, ¿no? Es como una necesidad vital que todos tenemos. Es quien nos califica, son nuestras raíces, es quien nos da en un momento dado la envergadura para saber quiénes somos y de dónde venimos. Es decir, es algo tremendamente complejo. Esto no es tener niños, venga, tengo un niño, lo crío, le pago el colegio y ya está crecido. Es muy complejo.
O se lo das a Cela, a la ministra Cela. Pues,
por ejemplo,
yo tengo muchísimas preguntas. Me encanta el debate porque creo que es interesantísimo. Manuel es muy valiente, como decía Pedro, en plantearlo. Manuel ha terminado diciendo, conocer a mi padre sería, bueno, esas son ilusiones. Pero son ilusiones que a lo mejor no sabes a dónde te van a llevar. Tengo una sola respuesta tajante y es que nunca cambiaría la ley a mitad de partido. O sea, al señor o a la señora que haya donado en su día óvulos, esperma para ser padre de manera anónima, no le puedes hacer que ahora conozca al hijo que ha nacido. Obviamente, la duda es más a futuro, ¿no?
Pero fíjate que, si me permites un caso, el caso que yo había mencionado en la entrevista de Karlsruhe, se resolvió justamente de modo diferente a como apuntas tú. O sea, la niña que litigaba conoció a su padre, que resultó ser un hombre homosexual que vivía en una pareja estable. Experimentó un enorme alivio porque ella, por lo visto, tenía inclinaciones artísticas y este señor, creo recordar ahora que era fotógrafo o algo así, se hicieron enormemente amigos y ahora mantienen una muy interesante relación, tanto su familia, digamos, de adopción, con la que tiene unos lazos más profundos, y esta otra pareja.
Claro,
yo creo. Y lo que ella argumenta es que es su derecho. Pero, o sea, que es un problema de derechos fundamentales, es que conocer tus propias raíces.
Las condiciones para que el hombre no eran esas. Es decir, yo no donaría si sé que el día de mañana voy a tener
Pablo,
unos hijos.
Pablo, pero la ley creo que no es con carácter retroactivo. Lo que es
no,
España. Es decir, es a partir de estos momentos.
Lo sé.
En cualquier caso, fíjate que
me vais a permitir que interrumpa un momento. Ahora te doy enseguida la palabra. A una que me pide paso para la nutrición económica.
Anda la boca.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Without you, my whole life would be a show. Without you, there would be no place to go. Just a fraud, a fake parole to see.
El Comité Nacional de Bioética ha solicitado al Gobierno que cambie la ley que regula los tratamientos de reproducción asistida a fin de que los hijos nacidos con la técnica de la donación de óvulos y esperma puedan conocer a sus progenitores. Y está servido el debate porque hay quien habla del derecho de estos hijos a conocer sus raíces y hay quien señala, por el contrario, que de conocerse el destino el origen de los gametos no se producirían donaciones. Sobre este asunto estaba hablando también Pablo Herreros en la tertulia de chicos.
No veo el dato, estaba buscándolo, pero sí dice una noticia en un medio, en ABC, que cuando la ley británica cambió en este sentido en 2005, cayeron en picado a las donaciones, es decir, en España.
Pero a lo mejor es preciso que caigan.
Es posible.
Yo por hacer abogado del diablo, quiero
posible,
decir.
Es posible, pero que...
Vamos a ver, ¿qué sentido tiene que un chaval proporcione semen para hacerse con un dineriño y que después un chico no pueda conocer de dónde provienen sus orígenes?
O que se haga de manera altruista, pero es distinto hacerlo de manera altruista.
Claro. Claro.
De todos modos, fíjate que es probable que este debate, poco a poco y en muy, muy poquito tiempo, quede un tanto desfasado. Os voy a explicar
por qué.
Quizá, no sé si alguno de vosotros conocéis el caso, por ejemplo, de Elena Brozgol. Elena Brozgol es una chica catalana que se metió en una de estas webs donde donas tu ADN y te hacen un perfil genético y luego, si tú quieres, pues lo compartes de manera que ellos mismos, de manera automática, te van viendo ancestros, personas, primos, tíos. Bueno, pues una vez que lo introdujo, esta Elena Brozgol, que vivía ahí justamente en Barcelona, tuvo una gran sorpresa. Ella conocía que tenía en su pasado alguna cosa extraña respecto a la familia y de repente se dio cuenta de que tenía un hermano en Nueva York, obviamente con otro nombre, norteamericano, etcétera, etcétera. Es decir,
o sea, que su padre había tenido una relación extraconyugal.
Su padre había dejado embarazada ambos norteamericanos, padre y madre. De hecho, ella tiene cierto look también anglosajón, aunque es catalana. Y bueno, el padre había, al parecer, fallecido en la guerra del Vietnam, la madre se había quedado embarazada y de alguna manera que todavía está intentando dilucidar, pues entregó al niño, a la niña en este caso, en adopción. Esto, que puede ser un poco raro, muy rocambolesco, etcétera, etcétera, os diré, fue en una web que se llama MyHeritage. Yo pertenezco a otra web, estoy inscrito en ella, que se llama 23andMe, en el que también doné ADN hace un par de años. Bueno, la web me
ADN
ha encontrado...
ADN se entiende para conocer tus orígenes, quiero decir...
Bueno, es para conocer tu material genético,
tus orígenes... Sí, pero que no donaste
orígenes.
Semen, que fue la saliva de la boca.
No, sí, yo lo sé, es células de la propia, de la mucosa bucal, ¿no? Uh-huh. Pero esto tiene que ver mucho con lo que os estoy diciendo. Actualmente se calcula que hay unas 30, 40 millones de personas que están inscritas a nivel mundial. Esto sigue siendo poco respecto a toda la población mundial, pero esto se está disparando y van a ser varios centenares de millones de aquí a un par de años.
Claro.
A lo mejor, si tú donas tu ADN, a lo mejor no vas a encontrar directamente a tu padre y a tu madre, pero no sería extraño que sí encuentres a un primo hermano, a un primo segundo, que te va a conducir hacia ellos. Por ejemplo, en 23andMe han encontrado nada menos que 1015 familiares que tengo repartidos por todo el mundo. Algunos
pero
con nombres
ni Julio Iglesias.
Ni Julio Iglesias. Brian Linton, Cheryl Greenwood. Puedo saber dónde, de qué, si ellos lo han autorizado, e incluso cómo puedo contactar con ellos, enviarles un correo electrónico, etcétera. Lo que quiero decir es que ya, y el año pasado, recordar que en Estados Unidos a uno de los famosos asesinos en serie en California le pillaron, que había matado gente hace 30 años, le pillaron gracias a una web, porque analizaron y compararon su ADN con otros que se encontraban también en Internet y fueron como en un árbol genealógico a dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de poco eso del anonimato genético está presto a desaparecer totalmente. Tú vas a poder dar con muchísima gente, y si no es con tu padre, a lo mejor con un primo hermano tuyo, que te va a conducir evidentemente hacia tu padre.
Eso hace más fácil. Que, fíjate que hace
la
más fácil todo
más
este proceso.
Que
sí, sí, sí.
Eso hace
sí,
más
sí,
fácil
sí,
que la
sí.
ley se acabe aprobando. En un momento.
Claro. Claro. Quien conoce bien los mecanismos de trabajo del Comité de Bioética es don César Nombela, que ha formado parte de ese organismo personalmente. Es catedrático en microbiología y ha sido hasta hace poco rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que actualmente es rector honorario. Don César, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo ha sido el camino de este informe sobre los tratamientos de reproducción asistida? ¿Ha sido iniciativa del Comité de Bioética? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, debo decir ante todo que me parece un informe magnífico, uno de los mejores documentos que ha elaborado el Comité. Tiene una descripción científica y médica de las cuestiones, tiene una fundamentación jurídica excelente y tiene un pronunciamiento ético impecable, a mi juicio, en favor de la beneficencia y de la justicia. El comité tenía en mente elaborar este documento, pero además es que el Consejo de Europa se ha pronunciado recientemente en contra de la nominación, en contra de... Se ha pronunciado a favor de suprimir la exigencia de anonimato que regía en muchos países y que efectivamente muchísimos países la están ya retirando, y el comité propone que en España se haga lo mismo. Se haga esa retirada, que se suprima el anonimato que hasta ahora, pues protegía a todos los donantes. ¿Y por qué lo hace? Pues lo hace pronunciándose, como anuncia, en favorablemente a la protección de los derechos del menor y la familia. Es decir, considera el que ha nacido como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida como la persona más vulnerable, y como estáis diciendo en el programa y las entrevistas lo has puesto de manifiesto, que tiene derecho a conocer su filiación, a conocer su origen genético, lo mismo que conoce pues el resto de sus circunstancias vitales.
Es interesante porque se hace una diferencia, por ejemplo, con relación a la donación de órganos. Quiero decir, parece que no es lo mismo recibir un corazón o un riñón que ser fruto del esperma de otro.
Desde luego no tiene nada que ver. Digamos que cuando se nace por donación de gametos, sea esperma o puede ser también donación de óvulos, la mitad de la dotación genética de cada uno, de cada persona, pues procede de uno de los gametos. Por tanto, forma parte de lo que es su identidad genética y forma parte de lo que puede ser, en su caso, como ha expresado muy bien la persona a la que has entrevistado, su propia valoración de su existencia, su autocomprensión. Recibir un órgano, pues es recibir, sigue siendo exactamente el mismo, y recibes un tratamiento más, que en este caso es el trasplante de un órgano determinado que necesitas, por supuesto.
Sí, pero claro, no te cambia, porque hay quien podría pensar, no, es que si tú tienes los órganos de otra persona, se te pega algo de la otra persona. Pero en absoluto, porque tú no llevas material genético. Muy al contrario, informas a los nuevos órganos con tu material genético.
Claro que no. La herencia genética que recibimos de nuestros progenitores, pues es la que nos configura desde el punto de vista biológico. Por supuesto que luego hay otros aspectos, el ambiente epigenético que influye también en el propio desarrollo, la formación cultural y demás, pero la constitución genética que cada cual tiene, pues realmente es esencial. Y ya has expresado muy bien los argumentos de prevenir esa endogamia, que supondría el que personas practicaran donaciones y nacieran infinidad de personas. De hecho, recuerdo alguno de los casos de los primeros médicos que empezaron a practicar esas técnicas en el Reino Unido, que en su día aseguró ser el padre de unos 2.000
personas. Hay casos británicos y casos americanos, claro.
Y hay un caso americano en donde la persona tenía una anomalía genética seria y nacieron pues más de 40 niños con esa enfermedad. La verdad es que también está bien el regular el máximo de donaciones en que una persona puede participar, el regular que tiene que ser una donación altruista, como establece la ley, el regular que no se puede hacer propaganda en otros sentidos, propaganda buscando beneficios económicos, es darle mucho más seriedad. También el dictamen del Comité de Bioética se refiere a la retroactividad, lo mismo que ocurre con el pronunciamiento del Consejo de Europa. Se indica que, puesto que las personas que donaron con unas circunstancias en las que se protegía al 100% su anonimato, si así lo deseaban, pues este cambio de norma no debería ser retroactivo. Pero fíjate que la ley del año 50, del año 88 y la ley de reproducción humana asistida del año 2006 establecen que se efectúe un registro de donantes, y todavía no se ha puesto en marcha ni siquiera esa medida que estaba ya recogida en ambas leyes. Por lo tanto, el Comité de Bioética también urge al Gobierno a que se tome mucho más en serio toda esta cuestión, empezando por establecer el registro de donantes.
Claro, me da toda la impresión de que hasta ahora toda esta cuestión tan delicada, con consecuencias psicológicas tan profundas como las que hemos visto en Manuel, en el chico entrevistado, ha sido banalizada un poco. Y me da también la impresión de que está pasando con las madres de alquiler, quizá.
Desde luego, además no hay que perder de vista una cuestión. Se calcula en España que un tercio de los que nacen por reproducción humana asistida, sea fecundación in vitro o sea por inseminación, un tercio ya nacen por estas, por donación de gametos. O sea que realmente la envergadura de la cuestión es muy notable. Y quizá, claro, cuando se establecieron estas técnicas de reproducción asistida mediante fecundación in vitro, se planteó simplemente como un tratamiento de la infertilidad sin valorar el resto de las consecuencias. Y las consecuencias es que ya nacen muchas personas que no son fruto del encuentro sexual por el que normalmente se venían haciendo. Esto naturalmente supone una nueva situación que reclama desde el punto de vista ético una regulación adecuada, sobre todo para proteger los derechos del menor. El comité acaba diciendo que informa favorablemente en busca de la protección del menor y de la familia. Ambos valores se establecen en este magnífico documento que recomiendo su lectura, porque aunque tiene algunas partes que pueden ser un poco técnicas, todo el mundo se lo puede descargar de internet y ver cómo con tanto rigor y con tanta precisión este grupo de 12 integrantes del Comité de Bioética ha razonado en este caso.
Don César Nol Vela, muchísimas gracias por un criterio siempre tan preciso y tan científico. Un saludo.
Muchas gracias a ti, Cristina.
En fin, yo tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo la profundidad de los sentimientos de estas personas con relación a sus orígenes y yo me pregunto incluso si esto no puede acontecer con los padres de alquiler. No sé qué opináis los expertos.
Yo totalmente estoy de acuerdo contigo, Cristina, efectivamente. Es decir, si es que Manuel lo ha subrayado y yo insisto en que lo subraya. Es decir, al final, y el Comité de Bioética también lo subraya cuando lo que prevalece es el derecho del menor y las implicaciones psicológicas que todo esto tiene. Es decir, si no apelamos a una estructura, a una lógica en cuanto a lo que tiene que ser pues ese desarrollo de una persona, pues obviamente estamos introduciendo factores y variables que van a entorpecer muchísimo ese desarrollo, ¿no? Por lo tanto, no solo y exclusivamente ya nos tenemos que meter en este debate, sino que efectivamente, como los tiempos están cambiando, como estamos teniendo tantos y tantos avances y como estamos viendo tantas implicaciones de esos avances, nos tenemos que sentar en la mesa y empezar a regular casi todo. Casi todo lo que tenga que ver con un nacimiento de un niño.
Pablo se ha quedado antes a media palabra cuando estaba en antena.
Bueno, no sé lo que iba a decir. Me hago muchas preguntas. Creo que es muy interesante el debate, efectivamente, de los niños que tienen derecho a saber y demás. Pero también me pregunto, ¿y esos padres que han criado un hijo con devoción y que llegan a la mayoría de edad del hijo y de repente les llega ese momento, ¿no? Que ahora elijo mi familia como cuando los padres se separan, ¿no? Elijo mi familia actual o la otra familia, no lo sé.
Bueno, pero esos son los casos de adopción, Pablo. Son los casos de adopción, Pablo.
Sí, por supuesto.
Los tenemos muy a menudo, ¿no? Donde claro, se llega a una mayoría de edad y entonces, ya antes de la mayoría de edad, en la adolescencia, el niño adoptado pide conocer a sus padres. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos después? Lo que nos encontramos habitualmente es que las familias adoptivas siguen siendo las familias nucleares. Siguen siendo las familias nucleares y que solo y exclusivamente el padre natural o la madre natural, bueno, pues están ahí. Dan una tranquilidad psicológica a la persona porque ya se siente arraigado.
Pero sobre todo, fíjate, Pablo, que aquí la pregunta es si el ocultamiento que durante siglos se ha practicado, porque las familias consideraban que los niños iban a sufrir, ¿no? Si se les decía estos son o no tus orígenes. El ocultamiento no es eficaz.
Eso le iba a preguntar a José Miguel y a Pedro. ¿Vosotros veis que hay más daño en las personas que no han sido capaces de encontrar a sus progenitores?
O sea, de las personas que no lo saben, que las personas que lo saben.
De un trastorno habitual que tenemos en estos casos, que es el trastorno de vinculación, lo solemos dejar mucho mejor cuando el menor conoce.
Mejor resuelto, ¿no?
Mejor resuelto, sí, que si no lo conoce. Esto es un dato que estamos viendo continuamente en la intervención terapéutica.
Cuando cuando la persona no ha llegado a cuando la persona no ha llegado a conocer a sus padres, se crean multitud de fantasmas y no necesariamente son positivos, sino muchas veces negativos. Origina una intranquilidad enorme. Yo conocí hace unos años, por ejemplo, a una chica, una amiga, hija de, y esto tiene también su historia, ¿no? Hija de el presidente de una de las mayores petrolíferas a nivel mundial. Esto lo explico porque vivía con todo tipo de lujos en San Francisco, en Tiburón Bay, etcétera. Es decir, en muchas cosas no tenía, era una situación envidiable desde mucho punto de vista. Sin embargo, esta chica sabía que había sido adoptada y vivía un infierno, realmente vivía un infierno, ¿no? Quería conocer a esos padres como fuese. E iba rebotando de psicólogo en psicólogo, etcétera, etcétera. Yo no sé si lo habrá solucionado en la actualidad, pero desde luego los años en que tuve cierto contacto con ella, le resultaba tremendamente doloroso no conocer a sus padres. Mm. Aunque fuese, como era de esperar, me imagino, pues de un estrato, a lo mejor socioeconómico, pues inferior y tal, pero eran sus padres.
Es increíble, porque esta cuestión de la filiación, del origen de uno, parece profundamente anclada en la psicología, ¿eh? No es tan sencillo. Quiero decir, es como el problema que nos planteamos cuando los padres son del mismo sexo y ha habido una madre portadora. Te encuentras de repente que tienes dos padres, pero no tienes acceso a la figura materna, que es fundamental en la experiencia de todos nosotros.
Estamos dando tanto y tantos cambios que, claro, hasta los psicólogos tenemos muchísimo temor a decir las implicaciones que tiene la figura materna y la figura paterna en el desarrollo psicoemocional de los niños. Es decir, es que estamos hasta atemorizados, ¿no? Cuando realmente los psicólogos lo sabemos y los psiquiatras.
Es algo tan sencillo como algo que se defiende como el paradigma de la modernidad, que se llama diversidad. ¿Qué más diverso hay que cada uno de tus padres sea de sexo distinto, no?
Sí, es una paradoja, es verdad. Claro, ¿no? Entonces te encontrarás
súper diverso, ¿no?
Claro, muy probablemente en el tiempo un chaval diga, bueno, yo quisiera conocer a lo mejor no solo a la madre portadora, sino a la madre donante, ¿no? Ese óvulo del que nací, porque al cabo eres hijo de un óvulo.
Claro, si no estamos cuestionando la diversidad de familias, de parejas, no, estamos solo y exclusivamente apelando al derecho que tiene el menor a conocer todo esto y también a ver las implicaciones que eso entraña.
Bueno, tenemos que llegar hasta aquí. La verdad que es un debate apasionante, no ha hecho más que aparecer. Evidentemente toda la discusión sobre la genética nos va a llevar el siglo entero, pero desde luego no tiene ningún sentido tapar las cosas y fingir que no nos enfrentamos a enormes desafíos y que a lo mejor tenemos muchas preguntas morales que hacernos sobre las cosas que estamos afrontando. Gracias a José Miguel Gaona, un abrazo fuerte a nuestro psiquiatra.
Igualmente.
Gracias chicos. También a Pedro Martínez, nuestro psicólogo, y a nuestro periodista y consultor Pablo Herreros.
Gracias.
Y nos vamos a poner un poquito de glamour en el debate, porque ya veo por ahí a la gran Carmen Lomana.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.